Muy buenas amigos todos. Siempre al comenzar estas charlas, estas lecciones sobre la Biblia, pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón, porque de poco nos serviría si solamente aprendemos algo externamente y no hacemos que los mensajes del Señor penetren en nuestro corazón, y sobre todo pues que tengan una repercusión para la vida eterna. Pues bien, que esa gracia de Dios sea así abundante en todos nosotros. Y seguimos comentando el libro de los jueces del Antiguo Testamento. El libro de los jueces, que es como una continuación del libro de Josué, y que son como explicaciones históricas de la teoría que estaba puesta, diríamos una teoría espiritual, en el libro del Deuteronomio. Y la teoría se va poniendo de vez en cuando en los jueces, que es que los israelitas cometen muchas veces pecados, sobre todo porque se apartan de Dios, del Dios verdadero, para adorar ídolos. Y entonces Dios tiene que castigarlos. Claro que es una religión primitiva y todavía pues están en este ambiente de manifestación de Dios en lo externo, en lo material, puramente casi en lo material. Por lo menos para lo ordinario hay gente muy santa, muy buena, que siente experiencias internas, y Dios les castiga sobre todo pues poniéndoles bajo el dominio de otros pueblos, hasta que aclaman a Dios, y cuando claman a Dios entonces Dios les ayuda. Esto en general es así. Y en este momento estábamos por el capítulo 11, en que veíamos a Jefté, que era una especie de bandolero casi, echado de su familia, pero buena persona, y aceptó pues ir a las batallas de Dios, es decir, luchar por el pueblo de Israel. Aceptó cuando así se lo pidieron y consiguió la victoria. Pero claro, tenía una religión muy primitiva, demasiado primitiva. Él sentía poco a Dios, él sentía nada más lo material, lo externo, pero como algunas personas, pues bueno, sienten que Dios es algo terrible, algo grande, y cuando uno hace algo grande, o Dios hace algo grande en una persona, pues uno se siente obligado a darle algo grande también, ofrecerle algo. Y aquel hombre, influenciado por los dioses extranjeros, a los cuales hasta se les ofrecían víctimas y personas humanas, él prometió, dijimos al final, que aquella primera persona que saliese a felicitarle se lo iba a entregar a Dios. Y fíjense que fue su hija, y además que era la única hija, que no tenía ni hijos siquiera. Y claro, fue un desamparo tan grande. Dios ya vemos que no quiere esas cosas, ni mucho menos. Y aquella joven solamente le pidió que pudiera estar 2 meses llorando por los montes con sus amigas, porque iba a quedar virgen. Es decir, ese era, aquí queda algo de la cultura de aquel tiempo, cómo el ser madre era algo tan importante para las israelitas. Y claro, era una vergüenza muy grande no tener hijos, y morir pues virgen era una ignominia, porque si una mujer moría en el parto, pero por lo menos daba vida a un hijo, moría con esa alegría, ese consuelo de que había dado vida a un hijo. Bueno, era así esa cultura en aquel momento. Por eso, figúrense el sacrificio que tuvo que hacer la Virgen María. Dentro, claro, ya había pasado mucho tiempo, pero todavía seguía esa cultura ese empeño, ese deseo de tener algún hijo, como aparece en el Nuevo Testamento con Isabel, la prima de la Virgen María. Bien, el hecho es que después de aquellos meses, pues tuvo que sacrificar a la muchacha, algo terrible. Y se nos pregunta, ¿eso estaba en aquella religión admitido? No, en general, por de pronto, no se pone aquí en el texto sagrado que hizo bien. Nada más se pone el hecho. ¿Fue una víctima ofrecida al Señor de la guerra y de la salvación, o a un Dios de la guerra y de la muerte, un Dios cruel que cobra las victorias en vidas inocentes y jóvenes? El sentido de Jefté, pues ya digo que era, tenía mucho de pagano, de todo lo que había aprendido, lo único que había aprendido fuera del pueblo de Israel, porque había estado como proscrito y estaba fuera del pueblo. El hecho es que aquí quizá el sentido principal es denunciar precisamente esa crueldad de los hombres que siguen ofreciendo víctimas humanas a sus ídolos crueles, a esos ídolos del mundo. Y aquella hija de Jefté y sus compañeras, en el recuerdo y en la actividad de los israelitas, pues seguía todavía como vagando y llorando, porque luego siguió una costumbre de que todos los años las muchachas israelitas jóvenes pues iban a llorar recordando a aquella hija de Jefté. Y comenzamos el capítulo 12.
El capítulo 12 comienza la primera mitad, todavía estamos con Jefté, y algo que sucede de rivalidad entre diversas tribus. Hemos dicho que cuando se levantaba un juez, no quería decir que fuera un jefe al estilo de un rey, sino, bueno, era alguien que ponía el ímpetu, el énfasis, podríamos decir, en el amor a Dios, bueno, no el amor a Dios, sino en ese seguimiento a ese Dios Yahvé, rey de los ejércitos, guerrero, y bueno, pues se aliaban un poco las tribus, pero se aliaban un poco, cada una era autóctona, es decir, cada una pues buscaba por sus propios medios su propia autoridad, de tribus, de clanes, de familias, etcétera. Y estaban los de Efraín, que era una tribu un poco fuerte, diríamos, pero que a veces pues no ligaba bien con los demás. Y así aparecen varios momentos en que o llega tarde, como el que se ve antes en el caso de Ud, en el caso de Gedeón, o no va como aquí, no la llaman. Y entonces se quejan. Es que esto pasa curiosamente. Hay algunos que no colaboran y luego, precisamente porque no quieren colaborar y luego porque no les llaman a colaborar, se quejan. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, pues así pasa con los de Efraín. Y no les llaman y se quejan. Y Jefté le responde, pero bueno, ¿qué pasa si cuando yo les llamé y entonces ustedes no acudieron? Entonces ahora pues yo me voy a bastar yo solo. Y por lo tanto, pues como se habían quejado además y se veía que había pues una contienda entre los de Efraín y los demás, pues bueno, hubo una pugna, diríamos, de hermanos entre sí, y los de Galaad, que eran los de Jefté, pues fueron contra los de Efraín y hubo una guerra y les vencieron a los de Efraín. Pero la conclusión será pensar, ¿qué malo es el que los hermanos luchen entre sí? Bueno, malo es que los que se odian, los enemigos, porque se pueden odiar hermanos también, los enemigos, los que no son nada, luchen, malo es, pero que un hermano luche contra sí, los mismos de la raza, los que adoran al mismo Dios. Y claro, pues esto nos da a entender que todos somos hermanos, y Jesucristo nos dirá a todos que aunque no nos conozcamos unos a otros, sabemos muy bien que somos hermanos.
Aunque yo no te conozca, sé muy bien que eres mi hermano, pueblo de la misma tierra y rama del mismo árbol, tú bebes la misma agua, vamos a la misma fuente, tenemos el mismo cauce, somos la misma corriente.
Y hay algo curioso aquí, en este capítulo, en este pasaje de los de Efraín, que van a morir muchos, que hay un testimonio curioso de las antiguas diferencias dialectales, es decir, que había dialectos también, no solamente una misma lengua, sino que pronunciaba de diferente manera los del norte y los del sur, por ejemplo. Y esto pues da origen a burlas maliciosas y hasta crueles, como aquí pasa. Y claro, como iban disfrazados unos de otros y decían los efraimitas fugitivos, déjennos pasar. Y entonces los galaditas preguntaban, bueno, ¿eres tú de Efraín? Y el otro respondía, no. Y ellos le mandaban, bueno, di cebada. Y decía, cebada, porque no lo sabía pronunciar correctamente. Y entonces lo agarraban y lo degollaban, porque pronunciaban de diferente manera. Esto, pues claro, quizá los que lo contaban, luego lo contarían, pues entre risas, ¿no? Y en la palabra hebrea, parece ser que era shibolet, shibolet. Y unos pues decían shibolet y otros decían shibolet. Y claro, el cambio del principio shibolet a shibolet, pues esto era lo que diferenciaba, parece ser, los de un lugar y los de otro. Y claro, se delataban. Esto nos recuerda aquello de San Pedro cuando estaba allí cuando iba a morir Jesús. Antes estaba en el patio de Caifás y una criada le dice, pero si tu acento te dice que eres galileo, porque los galileos no pronunciaban igual que los judíos. Bueno, pues aquí tenemos un dato curioso, pero que desgraciadamente sirvió para el mal, porque las cosas humanas pueden servir para el bien o para el mal, depende del corazón humano. Y seguimos pues describiendo lo que este libro de los jueces nos trae, y ya desde el versículo 8 de este capítulo 12 nos habla de unos jueces que se llaman menores. Antes ya habló de algunos, es decir, de los cuales no se traen hazañas, sino simplemente nada más el nombre, los años que estuvo gobernando, en fin, quizá hijos, pero un poquito. Por ejemplo, así habla de Ibsán, natural de Belén. Luego habla de Elón, que era zabulonita, que era de la tribu de Zabulón, ¿ven? Y luego pues Abdón, hijo de Ilén, es decir, que son de diferentes tribus, pero todos se alían un poco. Quizá también está un poco, dicen los entendidos, que está puesto hasta un poco artificialmente para poner que los otros jueces, de los cuales se habla mucho, como ahora empezaremos a hablar enseguida de Sansón, pues eran de diferentes tribus, y que ya había, eran seis, por ejemplo, de los cuales se habla bastante. Entonces pusieron aquí otros jueces menores, el nombre siquiera, de otras tribus, para que cada tribu tuviera su juez propio. Bueno, como un artificio literario, poniendo años, bastante años, que estuvieron gobernando, pero como siempre he dicho, todo esto es un poco artificial porque resultan muchos más años. Y entonces, ahora sí, llegamos a Sansón, muy famoso entre los jueces, del cual se han hecho películas, porque claro, tiene muchas cosas curiosas, y llegamos a este capítulo 13 de este hombre extraordinario, que fue como salvador de su pueblo, pero no organizando ejércitos o de otra manera, sino con su propia fuerza particular. Comienza el capítulo 13 diciendo cómo los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba. Y claro, entonces Dios, el Señor, les entregó a los filisteos por 40 años. Esto siempre ya saben, una cifra hay de que expresa todo un paso redentor, este número de 40. Y los entrega a los filisteos. Los filisteos, hasta en este momento, pues no aparecen mucho, aparecen los cananeos, los moabitas, etcétera, y los filisteos son gente aguerrida, pero que van entrando desde el mar, y van entrando poquito a poco, hacen sus incursiones por el lugar de los israelitas, y luego será una pesadilla muy grande durante muchísimo tiempo, hasta cuando el rey David, sobre todo, pues van entrando y llegan al lugar donde está la tribu de Dan, que es un lugar más bien apacible. Tienen unos valles bastante apacibles, de valles que se llaman Sorá, Estaol, etcétera, donde está la tribu de Dan. Porque sigue, había en Sorá un hombre de la tribu de Dan llamado Majó. Y va a empezar entonces cómo Dios suscita y da una vocación especial a Sansón, que es un hombre elegido por Dios, del cual se va a hablar mucho en esta anunciación, que es todo el capítulo 13, como a ninguno de los demás héroes del libro se le elige especialmente consagrado a Dios de por vida, una consagración que es como un nazireato, es que impone muchas renuncias ascéticas y de culto, y de joven recibe la bendición del Señor y el Espíritu de Dios comienza a moverle, pero bueno, luego ya sabemos y ya veremos cómo este hombre pues quebranta sus votos, bebe vino en los banquetes, etcétera, y sobre todo se une a mujeres paganas, y parece que es más que un salvador, casi un pecador. Aquí aparece este hombre grande, pero al mismo tiempo débil, muy astuto, fuerte, astuto, que puede así manifestar el poder de Dios, pero al mismo tiempo esa fortaleza es de Dios, porque este hombre es individualista y como hombre tiene mucha debilidad por las mujeres y que son prácticamente su perdición, y ahí está el sentido religioso que aparece siempre en el fondo, como Dios es el que liberta, Dios es el que al final pues le va a exigir una muerte heroica y muere salvando, y su memoria luego es gloriosa. Y podemos ver en este capítulo 13 un relato de anunciación que es el relato más desarrollado del Antiguo Testamento, como anunciación, como anuncio, diríamos como llamada. Y Dios le va a llamar por medio del hombre de Dios, dice la madre de Sansón, o un ángel de Dios, porque Dios no puede presentarse como Dios, sino tiene que aparecer siempre como figura humana, que puede ser un hombre, verdaderamente un profeta, o simplemente un mensajero divino especial. El hecho es que Dios le llama y le podrá decir un día, como a muchos, también luego Jesucristo quizá nos dice, no fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé.
No fuiste tú quien te escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras frutos de verdad, frutos de gozo y de paz. Para seguir mis pasos ven, renuncia a lo que tienes hoy, dáselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a hacer luz y a hacer señal, gracias por tu don, gracias Señor.
En el versículo segundo se acentúa que la mujer era estéril y no había tenido hijos. Esto de la esterilidad es algo como común en las madres de héroes. Así pasará con Sara, Raquel, Ana, y para que se vea que el hijo es puro don de Dios.
Que todos vean a mi padre en ti, de los sencillos se hace ver. Señor Jesús.
Y le anuncia al ángel, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces le pone las condiciones para que sea un gran hijo y haga grandes cosas por el honor de Dios. Tú no has de beber vino, ni licor, ni comer nada impuro, etcétera. Es decir, que no solamente le va a exigir al hijo esto y se lo va a decir, sino a la misma madre ya desde el momento en que le tiene en su vientre, para que así haya esta unidad y esa entrega a Dios desde el mismo vientre de la madre.
Ya que mi gracia bastará, serás más fuerte en la debilidad que yo en tu...
Eso es lo que se llamaba el voto del nazireato, del cual pues hablamos mucho en algunos de los libros antiguos del Antiguo Testamento. Entre las ofrendas que se hacían a Dios, pues había personas que se ofrecían pues no comer vivo ni vino, no comer cosas impuras y no cortarse el cabello, y esto es lo característico, fue una de las cosas características en Sansón. Y bueno, aquí se va describiendo, no vamos a decir todas estas cosas porque no son, el que tenga mucho interés pues lo va leyendo, que son cosas interesantes para irlo leyendo. para que se exprese mejor que aquel hombre enviado era un ángel del Señor, pues aquel hombre, el padre de Sansón, que era Manoc, pues le propuso pues invitarle siquiera a una comida, y el ángel dijo que él no comía, pero sí podía ofrecer un sacrificio al Señor. Y aquí entra, pues siempre está entrando el mensaje de Dios, entra lo espiritual continuamente, porque se viera y aparece siempre que es un don de Dios aquel niño que van a tener, y por lo tanto deben agradecérselo a Dios y recompensarlo, podríamos decir, con un don hecho a Dios, que vale muchísimo menos, pero es un sacrificio que se ofrece. Y Manoc, hay una cosa curiosa aquí, que le pregunta cómo se llama, y el ángel no le respondió el nombre, decía que es misterioso. Esto más bien porque, algunas veces lo hemos dicho, saber el nombre es como penetrar en la esencia de esa persona. Y Manoc ofreció ese sacrificio al Señor, y el ángel desapareció y ya no volvió más a aparecer. Y ellos pues cayeron de hinojos allí, en la cuenta de que aquel era verdaderamente un ángel del Señor, podíamos decir, era el Señor, y dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Eso era una costumbre o leyenda que había, que no se podía ver a Dios, el que viera a Dios moría. Pero la mujer, fíjense, impone la sensatez humana por encima de aquella teología oficial, y dice, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. Por lo tanto, bueno, Dios no tiene por qué matarnos. Es, diríamos, algo curioso de la sensatez humana. A veces se ponen ahí en la religión, se dan unas ideas tan extrañas, tan raras, cuando la religión es más sensata. La religión es sobre todo de amor, y Dios no hace cosas raras ni pide cosas tan raras. Y termina este capítulo diciendo cómo la mujer de Manoc dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. Y el niño crecía y el espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Esto es lo característico para saber que la palabra divina, o para saber que los hechos de una persona están en relación con Dios, que lo haga con el espíritu de Dios, de tal manera que será como un elemento dinámico que no dejará ya en paz a este héroe, que lo moverá de modo imprevisible para que cumpla su misión de una manera que quizá nos parezca rara, pero que está acomodada a la mentalidad y a la cultura de aquella época. Sansón no es precisamente un hombre santo, pero sí es un hombre que se deja llevar por el espíritu de Dios en mucho momento. Y como hombre, verdadero hombre, pues se deja llevar también por las atracciones sensuales, aunque de suyo pues no estaba bien visto en Israel el que un hombre, y como él, sobre todo dedicado a Dios, se fijase en una muchacha filistea y quisiera casarse con una filistea. Pero eso es lo que él quería, y así se lo pidió a sus padres, porque eso sí, la cultura de aquel tiempo era que los padres del novio eran los que tenían que pedir a una muchacha por esposa de su hijo. Y así, pues, al fin se lo pidieron, aun en contra casi de su propia voluntad. Y dice el versículo 4, porque toda esta narración es como un poco material, diríamos, materialista. Pero en el versículo 4 como que ya lo sobrenaturaliza un poquito. O aquí pone el acento de lo espiritual. Y dice, su padre y su madre no sospechaban que el Señor lo disponía así, buscando un pretexto contra los filisteos que por entonces dominaban a Israel. Tampoco es que dominasen a todo Israel, dominaban una parte siquiera. Pero esta situación era como el pretexto para que este hombre pudiera ir contra los filisteos. Pues, ¿cuál era el pretexto? Pues que en la boda, y a partir de la boda, pues hubo algo que le molestó enormemente, porque era costumbre que en la boda se ponían acertijos para pasar el tiempo, porque duraba 7 días. Y entonces él puso un acertijo de lo que le había pasado inmediatamente antes, porque llevado de ese espíritu del Señor, es decir, de su fuerza, pues descuartizó a un león, y después de un cierto tiempo pues vio que en el esqueleto había un panal de miel. Esto le sirvió para comer, para dar también a otros, pero se le ocurrió un acertijo. A ver quién sabía esto. Del que come salió comida, del fuerte salió dulzura. Y claro, pues no se sospechaba la gente porque nadie le había visto hacer esa maravilla, es lo del león. Y entonces, pues aquella nueva esposa, pues inducida por los jefes y por los amigos suyos de los contrarios, de los filisteos, pues le empezaba a decirla y llorando que se lo dijera. Por fin ya, pues Sansón se lo dijo y ella se lo dijo a los otros, y claro, cuando supieron el acertijo, qué más dulce que la miel, qué más fuerte que el león, entonces Sansón se puso bravo y mató, bueno, como hizo lo que había prometido, darles muchos vestidos a toda esa gente. Y para eso, ¿qué hizo? Pues fue a un sitio y a 30 hombres que había en un lugar, les mató, les quitó las ropas, más que les mató, les quitó la ropa, y entonces se lo dio a esos, cumplió, pero cumplió pues luego haciendo males, porque desde ahí se comprometió a luchar contra los filisteos. Bien, todo esto pues es muy curioso para leerlo, y que el autor aprovechó pues relatos que había antiguo, quizá le puso varias cosas más, dicen los entendidos que aquí pues añadió muchas cosas, completó más para aumentar todo esto de Sansón, pero sí estaba el mensaje de Dios, que el Espíritu de Dios cuando quiere induce a un hombre para ser salvador de un pueblo, y que realmente Sansón podría decir, como dijo Moisés, mi fuerza y mi poder es el Señor. Seguiremos hablando de esta fuerza que Dios le dio a Sansón, que la aprovechó religiosamente o no, pero sí, al final, pues fue fiel a Dios, y Dios pues se vale con que algo le demos de lo nuestro, pongamos algo de lo que Él nos da, y Él hará lo demás. Él será sobre todo la verdadera salvación de nuestra alma y de otros a través de nosotros. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guíaste a tu pueblo hasta tu santa morada.